en la gráfica, pero bueno, ha compensado porque ha quedado muy bien, ¿no?
Bueno, pues mira, pues sí, se agradece el esfuerzo, ¿eh?
Sí, ya te digo, pero que es que...
¿Pero está editado en dónde el libro?
Aquí, le hicieron...
No, en Argentina.
No, aquí, porque ahora de repente, pues este Osés y tal, pues me dijo, este Gaztañaga peleó, pues, como os he dicho, claro, es que era famosísimo. Peleaban primero en país los
pues es muy interesante la vida de
mucho. Y luego, ¿qué ocurrió con Uzkudun? Que Uzkudun sí... se proclamó falangista y tal, pero es que vivió muchísimos años. Luego también decía que era un juguete roto. ¿Qué juguete roto?
Bueno, sacó Summers.
Claro, ¿sabes? Pero no es un juguete roto. Es que son... Está bien, es muy cinéfilo, ¿me entiendes? Pero pues terminan y... Yo la recuerdo.
El Atleti de Bilbao también le sacó, ¿te acuerdas?
Sí, Gorostiza, pero ese sí. Gorostiza, porque ese el pobre terminó alcohólico.
Qué bien.
Uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol español.
Sí.
Balarroja.
Y además...
Con el Atleti en el Valencia, terrible. Que el Atleti era, vamos...
Y metía goles, ¿eh?
Efectivamente.
Un extremo que metía goles.
Un montón de goles. En aquella época el Atleti luego ganó 4 ligas, 4 copas y tal, y porque llegó la Guerra Civil, si no hubiese sido otra década...
mejor equipo de Europa, ¿no? En Champions League entonces, pues
tremendo, por los datos que vienen esos datos, bueno, pues de estas épocas eran este Gaztañaga que iba a pelear allí a París, un gimnasio donde que va mucho Hemingway y tal, allí Anastasi se llama y tal.
El estadio Anastasi.
Ese.
Con los camareros que salían a besar mientras tú veías la velada.
Eso
sí que era glamour y no lo de ahora.
Pues ahí iba Gaztañaga y tal, era...
Mira, se movía bien. ¿Ha sido un buen año este 2025 para el boxeo? Sí, ¿no? Hemos tenido tanto a nivel español como a nivel mundial. Yo creo que muchos títulos.
Sí.
Tenemos ahí una nómina de campeones y campeonas importantes.
Usyk, esos grandes.
Y hemos tenido grandes combates.
Y no a Usyk, sí, los géneros.
Sí, Crawford, Rodríguez,
está en buen momento el boxeo, yo creo, para arrancar el 2026. A la espera de lo de mañana y de lo del 27.
¿Por qué está en buen momento? Pues porque es una industria. Y porque países poderosísimos como el Reino Unido, Japón... Bueno, si gana Inoue, que en la misma velada está junto a Nakatani... El otro...
Ya es la pelea de los dos, ¿no?
No, pero es una de las... Como la pelea del siglo para el Japón, pero una de las peleas para que veamos todos los dos invictos, los dos campeonísimos, los dos que van a la guerra,
se
hablaba ya más de 50.000 personas en el famoso Tokyo Dome, donde perdió Tyson con Buster Douglas.
Sí.
Y tal. Bueno, pero eso digo, Japón, México, Puerto Rico y todo esto y tal, Australia, o sea... Y luego enseguida pues hay esos enfrentamientos. El dinero ahora que ha llegado de los árabes han posibilitado que los que estaban enfadados, los promotores, que si Bob Arum, que ha hecho el otro día 94 palos.
Mira.
Y ahí está, haciendo planes hasta los 100.
Digo yo, un tipo que hubiera tenido dinero y hubiera apostado a favor de Buster Douglas, lo hubiera cogido a lo mejor 20 a 1. Dice, yo me
y
juego
más, contra Tyson, dice.
No, y más. Y que lo noquea
un
porque...
Dinero, ¿sabes? Aquí me juego un millón de... Esto,
un dineral. Un dineral. O sea,
nadie daba un duro, ¿te acuerdas? Antes de la pelea, decía todo el mundo, bueno, lo tira en el primer rato.
No sé si fue ahí en el New York Times y todo eso, fue portada. O sea, que porque fue aquello, fue...
Claro,
y lo que es la vida, que estuvo a punto de noquearle este Tyson, aunque ya estaba ya para el tinte también.
La vi con Enrique Herreros en Los Ángeles.
Así es. Esa,
pelea,
Con esa debutamos en Telecinco.
Ah, mira.
Con Xavier Aspitarte, ahí estábamos en Telecinco.
Qué sorpresa fue, ¿verdad?
Sí, el 10 de febrero.
Que la gente no daba crédito. Cuando
es que parecía invencible, claro.
Parecía
absolutamente
invencible. Fue una de las derrotas más...
Sí, más sonadas.
Más inesperadas.
Y acabó con él, ¿eh?
Pues tiene buena salud el boxeo.
Muy buena.
Y aquí estaremos para contarlo.
Qué buena cara.
Pues, director, disfrútelo usted en Málaga. En ese retiro maravilloso.
Voy a intentar equipararme con este señor que se va a Bilbao. A Bilbao. Pero no es lo mismo que...
No es lo mismo, pero bueno.
Siberia-Gasteiz,
que hace una rasca en...
Sí, señor.
Que está preciosa, por cierto, Vitoria.
Está muy bonita.
Es muy bonita. Sí,
muy bien, Jaime, disfrútalo mucho.
Venga, un abrazo.
Estamos terminando ya el partidazo.
Disfruta en directo del mejor deporte en Sportium TV. ¿Qué mejor manera de apostar que viendo en vivo tu encuentro? En Sportium TV te ofrecemos la retransmisión en directo de las mejores competiciones. Ligas internacionales, toda la ATP y Challengers de tenis, las mejores E-Leagues gratis. Apuesta mientras lo ves con Sportium TV.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero esto no para. Bueno, sí, para un ratito, unas 12 horas, antes de que a la 1 en punto de la tarde arranque una nueva edición de Tiempo de Juego, en el último fin de semana de Liga de este año 2025. Así que desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, como siempre, 12 horas de radio, de deporte y de vida. Así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles con nosotros. Es verdad que cada uno está con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y todo esto pues sucede como siempre en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y siempre mantenemos los teléfonos abiertos, y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, Ponedor, ya estamos a las puertas de la Navidad y tú lo sabes perfectamente, diciembre vuela y el dinero también vuela en este mes. Entre las cenas, entre los regalos, entre las compras familiares, pues claro, el bolsillo empieza a temblar y la tarjeta de humo, vamos, echa humo y la gaviota de la Visa nada más que hace revolotear. Pero atención, porque a los gastos típicos de estas fechas pues se suman también los gastos hormiga o gastos fantasma, los pequeños, casi invisibles, pero que son muy traicioneros y que cuando llega el fin de mes nos da un estacazo que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, pues enseguida te voy a explicar qué son y sobre todo cómo puedes ponerle freno. Pero antes vamos a escuchar a este ponedor que se llama Ramón y que un día me dijo: mira, Pulpo, a mí es que me sucede esto. Ramón tiene 45 años, vive en Madrid, y nos contaba que cuando, bueno, pues cuando cuenta esas pequeñas compras que se van sumando, igual te suena demasiado familiar.
Bueno, en mi caso los pequeños gastos del mes son los de compras menores, así un poco impulsivas, como por ejemplo las de Amazon. Pues eso es normal, porque como ya todos tenemos aplicaciones de compra en el móvil, es fácil que te metas y te muestren cosas para comprar así aleatoriamente. Y bueno, gastas dinero en pequeñas cosas que no tenías intención de comprar. Luego, por otra parte, hay gastos pequeños como tomar un café o tomar algo en un bar, que si lo sumas al final de mes son un dinerito, pero es que tampoco pienso quitarme de hacerlos, porque también hay que darse un pequeño capricho de vez en cuando, que si no la vida es muy aburrida.
Bueno, pues para saber distinguir los gastos hormiga de los gastos fantasmas o los vampiros, y para saber también cómo esquivarlos, pues voy a saludar a Marga Illescas, que es asesora financiera. Marga, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo. Nada, buenas noches. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y sobre todo por hablar de algo que por las calles oímos constantemente. Sí. Y bueno, esto de poderlo compartir en tu programa, pues de verdad muy agradecida.
Muy bien, Marga, pues nada, siéntete en COPE como si estuvieses en casa, disfruta de estos minutos de radio, nos escucha muchísima gente, tenemos mucha suerte, le damos las gracias a la audiencia y hay que, yo creo que, ayudar a la gente a entender qué es eso de los gastos hormiga, los gastos vampiro, los fantasmas, pero que vamos a ir paso a paso, no hay agobios, pero vamos a empezar por el principio. Marga, ¿qué son exactamente los gastos hormiga? Vamos a ir poco a poco.
Bueno, pues los gastos hormiga los vamos a identificar muy fácil y probablemente todos los oyentes cuando comente lo que son se van a ver totalmente... Bueno, todos tenemos muchos gastos hormigas, ¿no? Hablaba hace un momento el ponedor Ramón, sí, hablando de esos cafetitos diarios. Sí. Y efectivamente los gastos hormiga no son más que aquellos gastos de cantidades pequeñas, normalmente que hacemos de forma frecuente y que hacemos de una manera muy inconsciente, muy impulsiva, ¿no? Son esos gastos, para que todos nos entendamos, que aparentemente son irrelevantes porque en tu día a día no te supone nada, ¿no? Dices, bueno, un euro y medio, 0,90 de una máquina expendedora o un agua, claro. O bueno, lo que decía Ramón, ¿no? Tenemos la tarjeta en Amazon, vemos de pronto algo que nos han comentado o que vemos en la publicidad y decimos, va, total, si estos son nada, 10 euros, ¿no? Sí, estos gastos son muy peligrosos porque efectivamente cuando tú sumaste estos gastos a final de mes te vas a dar cuenta que la cantidad no era tan ínfima, que sí que representan algo importante.
Desde luego que sí, fíjate, has nombrado las compras de las que hacemos de manera impulsiva. Eso es un suma y sigue, porque claro, lo mejor es cogerse una tabla e ir apuntando lo que has tenido al cabo del mes. Muchas veces, Marga, no sé si estarás conmigo, ni nos acordamos que en un momento dado hemos tenido ese gasto.
Claro, claro. Por eso son tan peligrosos, porque realmente no te acuerdas. O sea, efectivamente hoy en día tenemos muchos inputs de consumo, ¿no? De forma constante. Nos salen alertas en el móvil, vemos publicidad o escuchamos la radio y tenemos publicidad. Nos hacen creer que necesitamos todo, ¿no? Yeah. Y es tan fácil, además, que con un clic tenerlo y tenerlo en tu casa sin moverte siquiera... Sí. Que efectivamente es algo bastante peligroso, ¿no? Y sí, en general, las compras nos generan una emoción, ¿no? Nos generan esas endorfinas, sí, que buscamos de la felicidad y ahí está el peligro, ¿no? Realmente.
Disfrutamos con lo que peor nos sienta, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Así es el ser humano, ¿no?
Es verdad. ¿Y cómo podemos, Marga, tú conoces muy bien esto, lo has estudiado, lo cuentas además muy bien, cómo podemos evitar todos estos gastos hormiga que poco a poco, de verdad, nos van mermando mucho la economía familiar, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues una de las formas que, o sea, no hay algo perfecto, ¿no? Pero al final hay algo que ahora nos ayuda mucho, que son las apps de los bancos, donde en general podemos descargarnos los movimientos que tenemos. Y yo siempre recomiendo a mis clientes que lo hagan, que se descarguen, por ejemplo, 3 meses de histórico de tus movimientos de la cuenta, uh-huh, y que vayas quitando aquellos gastos que son esos gastos hormiga, de los que hemos hablado, esos gastos pequeñitos, uh-huh, que todos cuando entras en tu cuenta los vas a ver, ¿no? 1,50 euros, 2 euros, 0,50, y ahí te vas a dar cuenta de todo ese gasto que ha pasado totalmente sin darte cuenta a lo largo de todos los días y de todo el mes. Y una forma de quitárselo es hacerlo consciente. O sea, cuando vayas a ir a la máquina a coger de nuevo una botella de agua, acuérdate, probablemente tengas ya una botella de agua comprada o tengas una cantimplora y no hace falta que hagas ese gasto, ¿no? O bueno, lo que decía Ramón, me apetece tomarme un café. No estamos hablando de que nunca puedas tomarte un café, ¿no? Pero si ese café, en vez de tomarte uno todos los días, 2 o 3 todos los días, cuando vas al trabajo, cuando quedas con amigos, te tomas uno, lo vas a notar también.
Madre mía, es que esto es un no parar, Marga. Por ejemplo, también existen los gastos fantasmas, que son los que no se ven, como su nombre indica, ¿no? Explícanos, los ponedores queremos saber qué son realmente los gastos fantasmas. ¿Ahí cómo se interfieren ahí en los gastos de mes a mes?
Bueno, pues los gastos fantasmas son, a ver, al final hablamos de diferentes tipos de gastos, que todos son bastante parecidos. Pero los gastos fantasmas son aquellos que llegan a tu cuenta de una forma muy automática, son totalmente invisibles porque no los haces tú como los hormiga, ¿no? Que es como una compra compulsiva, sino que estos te aparecen de pronto en la cuenta. O sea, te entras, metes en tus datos bancarios o haces una revisión de lo que ha ocurrido en el mes y te das cuenta de, anda, si este gasto no lo tenía contemplado, ¿no? Gasto claro, invisible.
Claro, claro. ¿Qué haces aquí, no? Exacto. ¿Cómo ha aparecido de nuevo, no?
Exacto, pero lo peor es que suelen ser totalmente recurrentes y en la mayoría de los casos son innecesarios totalmente. A ver si te suena esto, Pulpo.
A ver.
Seguro que conoces a alguien, te lo ha contado alguien, ¿no? Que llega enero y ¿qué solemos hacer en enero? ¿Dónde nos apuntamos?
Al gimnasio.
Al gimnasio, eso
es, ¿y cuánto
es,
vamos,
¿no?,
al gimnasio?
Exacto,
nadie.
Eso es. ¿Qué ocurre? Que te has venido muy arriba además y no solamente que te has apuntado al gimnasio, sino que has cogido el año completo porque te han dicho que además así te sale mejor. Es más económico, ¿no?
Joder.
Y no has vuelto a ir al gimnasio. Y te encuentras todos los meses con un recibo que dices, joder, si no he ido al gimnasio, Dios mío, otra vez. ¿Te suena, no?
Me suena perfectamente, claro.
Esto es un gasto fantasma.
Claro, que ¿te crees que por pagar por adelantado todo el año, eso te hace comprometerte con que vas a ir al gimnasio? Y luego, ni una cosa ni otra, pero lo que seguro que te ha pasado es que te han mirado la pasta.
Eso es, exacto.
Madre mía.
Otro gasto fantasma, muy típico, perdón, Pulpo, que te he cortado.
No, adelante,
discúlpame.
Adelante. No.
Ahora mismo, también con el tema digital, con el tema internet, tenemos muchas apps, ¿no?, que podemos contratar, y la mayoría te dicen 7 días gratis, 1 mes gratis, y dices tú, venga, fenomenal, me voy a coger esta app de edición de fotos, que me viene súper guay, sobre todo pues la gente más joven probablemente que yo, ¿no? Me va a venir fenomenal. Pero eso sí, en un mes, que como lo tengo gratis, en un mes lo voy a cancelar.
Claro.
¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Lo has cancelado?
Que se te ha olvidado.
Claro. De nuevo, gasto fantasma.
Ya. Y eso, si no se te cruza por medio, los administradores de esas aplicaciones, que cuando las has aceptado, te compromete a seguir pagando al menos 6 meses.
Eso es, la permanencia típica que hemos hablado antes.
Bueno.
Porque has aceptado y no has leído las condiciones.
Claro.
También algo muy típico.
Claro. Es lo que te iba a preguntar. Marga, ¿tú has aprendido a base de palos?
Bueno, claro, yo al final tengo experiencia profesional y experiencia personal, como
claro,
no te puedes hacer una idea.
Claro,
yo todos
claro,
estos ejemplos los he vivido en mí,
uh-huh,
en primera persona.
Uh-huh. Joder, es impresionante. Por ejemplo, también el tema de los gastos de una casa. Eso de dejar las luces de las habitaciones encendidas cuando no estamos en ellas, podríamos decir que sería un gasto vampiro, porque yo desde luego cuando estoy en casa y tengo visitas y viene mi hija con las amigas y no sé qué, y están en el salón, me voy a hacer las habitaciones y digo, joder, chicas, que habéis dejado todo encendido.
Sí. Este es el gasto que llamamos vampiro en educación financiera.
Sí.
Y son gastos que nos van chupando el dinero, como lo hacen los vampiros, nos van chupando el dinero de la cuenta. Y lo peor de todo es que a veces es un servicio que usamos y otras veces no, pero la mayoría son servicios que usamos 24/7, como por ejemplo el ejemplo que has puesto tú de la luz. En mi casa pasa igual, yo tengo 3 hijas.
Claro.
Y imagínate el descontrol, que si la luz de la escalera, que si la luz de esto, que si, bueno, cargadores enchufados, no es en tu
eso
casa,
es,
en la mía están todos los enchufes llenos de cargadores, ¿no?
Madre mía.
Claro, y esto efectivamente es algo que va consumiendo, que a lo mejor algún ponedor dice, tampoco consume tanto. Bueno, al final es que si vamos sumando esos poquitos,
claro,
al final hacen un mucho en el mes y a lo largo del año mucho más, ¿no? Entonces, bueno, fugas de agua, que también lo típico, la cisterna no corta correctamente, ahí también solemos tener un gasto vampiro importante.
Uh-huh.
Y bueno, luego si nos fijamos también en la parte más de finanzas, todos tenemos en el propio tema de las finanzas gastos hormiga, gastos fantasmas, gastos vampiro, ¿no? ¿A qué me refiero? Esas comisiones de las cuentas, por ejemplo, eso sería un gasto hormiga.
Uh-huh.
Ese seguro que contratamos hace 3 años cuando me compré el móvil, el seguro antirroturas, tal, que no
exacto,
lo he vuelto a tocar, me llega
exacto,
a la cuenta y espera que 3 años más tarde me vale más el seguro que el propio móvil. Ya no te hace falta el seguro.
¿De verdad esto es así, Marga?
Esto es así. Sí.
Qué fuerte.
Es.
Pero lo peor de todo este mundo es que hay gente que se dedica a hacer todo lo contrario de lo que nosotros nos queremos proteger, y es que nos la están clavando perfectamente, y los servicios y las empresas lo están haciendo a posta, se aprovechan de los despistes y que no podemos estar a todo.
Claro, esto es algo habitual, ¿no? Vivimos en una sociedad de mucho consumo, vamos todos muy como locos, ¿no? No nos leemos bien las condiciones de los contratos, de lo que hacemos, y te das cuenta cuando te sientas un día y te pones a revisar, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿quién entiende una factura del gas o de la luz?
Esa es otra. Madre mía, Marga, estás abriendo unos melones hoy que estoy alucinando, ¿eh?
Es que me ha pasado, Pulpo, me ha pasado. Ya, me ha pasado justo ya. Esto recientemente.
Ya. Yo no sé si sabes de esos gastos vampiro que son los más peligrosos para nuestros ahorros, porque el tema del ahorro es muy importante en las familias, ¿eh?
Uh-huh. Es muy importante, sí. Al final, el ahorro debería ser algo que lo deberíamos de tener totalmente interiorizado, hacerlo consciente, uh-huh. Porque el ahorro realmente nos va a salvar de muchas o de algunos problemas que podemos tener en el futuro, ¿no? Uh-huh. Estamos acostumbrados a necesito un vehículo porque se me ha roto el mío, no tengo dinero, lo que hago es coger un préstamo, ¿no? Solicitar una financiación. ¿Qué está ocurriendo? Que al final el vehículo me está costando en torno a un 15, un 20, un 25% más de lo que me costaría si hubiese ahorrado, si hubiese tenido un ahorro, ¿no? Entonces, al final, el ahorro es muy importante y todo realmente, si lo hacemos de forma consciente, podemos generar ahorro. Otra cosa es que dependiendo de cada persona, su capacidad de ahorro puede ser una u otra, incluso dependiendo de cada momento en el que estemos, ¿no? Pero uh-huh. todos podemos ahorrar. Uh-huh. Si tenemos un control de estos gastos que hablamos, gastos vampiro, gastos hormiga, gastos fantasmas, todos esos pueden representar en torno a 60-100 euros todos los meses. Madre 60-100 euros todos los meses, no, si tú haces un ahorro de largo plazo, efectivamente,
claro,
¿no?
Claro.
Al año tienes 1.200 ahorrados, claro. En 10 años tienes 12.000, y si encima, bueno, pues haces algo de inversión y te genera un poquito de rentabilidad, uh-huh. pues puedes tener una planificación de cara a tu futuro muy diferente, ¿no?
Desde luego. ¿Cómo disfrutas echando un cable a la gente, Marga?
Es que me encanta lo que hago.
Sí, y lo haces muy bien.
Muchas
Yo sé
gracias.
Que si nos podrías contar algún truco, pues tiene que haber algún truco, ¿no? Para tener unas finanzas personales más aseadas. Yo, por ejemplo, me fustigo muchas veces de decir, joder, tengo tres o cuatro cuentas de tres o cuatro tarjetas diferentes, que si el PayPal y no sé qué, y de repente me viene una suscripción a un diario de hace 3 años y estoy pagando 80 pavos al año. Digo, pero si yo no quiero continuar con esto. Y resulta que ya PayPal, por ejemplo, no me permite anularlo. O sea, es que hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, yo lo que he comentado hace un momento, uh-huh. Es importante, nos dedicamos mucho a ingresar, ¿no? O sea, sí. No, es que tengo muchísimo trabajo, no me puedo sentar o estar un rato mirando mis cuentas. Sí, sí, uh-huh. puedes. O sea, saca un hueco que no va a suponer mucho, porque además es que ahora tenemos muchas herramientas para que no sea como antiguamente, en papel, uh-huh. boli, un Excel, ¿no? Uh-huh. Mira qué gastos tienes, sepáralos en esos gastos fijos que sí o sí tenemos que tener, bueno, pues por ejemplo, la comida o el alquiler, la hipoteca, bueno, pues esos gastos que sí o sí tenemos que hacer para poder vivir, y luego separa esos otros gastos de plataformas streaming, que tenemos todos muchísimas suscripciones.
Claro.
Hazlos conscientes, tienes que saber cuáles tienes y a partir de ahí decides cuáles quieres tener. Y hazte la siguiente pregunta. ¿Este gasto, esto lo uso? ¿Utilizo esta plataforma? Si yo estoy utilizando, Amazon, necesito utilizar también el canal de YouTube por el que estoy pagando X dinero. Uh-huh. De todos estos canales que me ofrece mi factura, mi gasto vampiro, mi factura telefónica, ¿cuántos canales realmente veo? ¿Vale? O sea, sí que tenemos formas de hacerlo, siempre que lo hagamos consciente. Y aquello que no has usado, por ejemplo, en 30 días o un mes y medio, de verdad, cancélalo. O sea, no lo mantengas, no te hace falta.
Desde luego. ¿Vale? Y más sobre todo ahora, Marga, he leído el informe de la OCU que el gasto navideño por persona va a ser de casi 800 euros de media. Ahí se incluyen, es verdad, que las cenas, las comidas, los regalos, los viajes, también la lotería. Nos vamos a dejar otra vez una pasta de la lotería y me parece muchísimo dinero. No sé si a ti también te parece que 800 euros, es una cifra bastante elevada.
Uh-huh. Bueno, también digo siempre lo mismo, ¿no? Al final el mucho o el poco es muy relativo, es mucho para unas personas, es muy poco para otras. Si hablamos de una media, los españoles en general hablamos de que no tenemos mucho dinero, ¿no? Siempre estamos, madre mía, los gastos nos comen, no tenemos mucho dinero para gastar, pero al final gastamos una barbaridad en esta época navideña. Me parece que el estudio que hace la OCU, te diría, y te va a parecer increíble, pero me parece hasta que es menos de lo que realmente es.
Puede ser, puede ser.
¿Vale? Ahora, ¿cómo podemos mejorar ese gasto? pues digo lo mismo. Al final, no sé, comprar las ofertas antes de que llegue la Navidad, ¿no? Normalmente en la comida se nota muchísimo. Hay ofertas antes de la época navideña, puedes congelarlo y no gastarte esa fortuna porque sea justamente la semana de Navidad, la semana de Año Nuevo, ¿no? Claro. Hazte un presupuesto en regalos, no vayas a lo loco, no sé qué comprar y compres lo primero que aparece. Hazte un presupuesto y di, mira, pues me voy a gastar por cada persona que tenga que hacer un regalo X cantidad y no te salgas de ese presupuesto. Eso es importante, es la forma de controlar.
Es verdad. Antes hemos tocado por encima la palabra ahorro. Yo soy muy amigo del ahorro, me encanta ahorrar. Siempre que he tenido la oportunidad de ahorrar algo, lo he ahorrado, pero a lo mejor te hablo de en pesetas, a lo mejor 300 pesetas, y ahora en euros, pues cuando sobra algo se queda ahorrado para por si vienen mal dadas. Pero yo no sé si los españoles somos en general muy ahorradores o no lo somos, porque yo creo que la cultura del ahorro es la que habría que fomentar, ¿eh?
Bueno, los españoles nos decimos que somos ahorradores, pero no somos muy ahorradores.
¿Vale? Anda.
Eso es una sorpresa, que sí.
Anda, anda.
Mira, más o menos el porcentaje que ahorra, pues, por ejemplo, un alemán o un noruego está en torno a un 20-25% de sus ingresos. Y los españoles, de media, no llegamos ni a un 8%. De media, ¿vale? No somos muy ahorradores. Y tenemos una forma de ahorrar. Y permíteme que me he quedado con una frase que acabas de decir, Pulpo. Uh-huh. Cuando llego a final de mes y me queda algo, ahorro.
Claro.
¿Qué ocurre con esto? No sé si te gusta comer, Pulpo. ¿Te gusta comer?
Sí. ¿Disfrutas con la comida? Como mucho y ¿sí? Como muy bien. Sí, como muy bien.
Vale, vamos a imaginar que estás con tus amigos y bueno, quedáis a cenar en tu casa.
Sí.
Y no sé, pues te da por hacer unas pizzas para los amigos, ¿vale? Si tú no te separas una porción y tus amigos son muy glotones, ¿qué va a pasar con esa pizza?
Que va a volar.
Va a volar. ¿Te va a quedar algo a ti?
Nada, verdes.
Nada. Vale, pues esto es lo mismo que nos pasa con el ahorro. Esto de voy a ver qué ha ocurrido a final de mes, voy a ver si puedo ahorrar, la sorpresa es que normalmente no puedes ahorrar. ¿Por qué? Porque han llegado todos estos gastos de los que hemos hablado. Claro. Hormigas, fantasmas, vampiros. Entonces, una buena estrategia, y al final esto es como todo en la vida, hacerlo de forma consciente.
Sí.
Cuando tengo el ingreso, en el día que sea mi ingreso, principios de mes, finales de mes, separo esa cantidad que sé que es la que voy a ahorrar.
Claro.
Y la separo. Y no la toco. ¿Vale? Que tampoco vale esto que hacemos algunos de, espera, que lo voy a separar a una cuenta de ahorro y a mitad de mes, qué bolso tan bonito, por Dios, pum, ¿no? Y lo saco de ahí. No vale, eso no es ahorrar.
Que sí, que es mucho dinero. Se nota que eres madre, ¿eh?
Sí, sí, de tres.
Se nota que eres madre y lo defiende muy bien. Pues mira, Marga, no te voy a despedir ahora porque quiero que escuches, a ver si estás conmigo, la cantidad de preguntas que le voy a formular hoy a la audiencia para que interactúen con nosotros. Yo voy a lanzar las preguntas y a lo largo del programa, fíjate, hasta las seis que aparezca por aquí Carlos Herrera, pues fíjate si hay tiempo para que la audiencia pues vaya respondiendo a cualquiera de estas preguntas. Por ejemplo, le pregunto a la audiencia, ¿te consideras una persona ahorradora? Esta es una pregunta. Otra, ¿logras ahorrar mucho al final de mes? Más preguntas. ¿En qué te gastas más cantidad de dinero? ¿Tienes muchos gastos hormiga o fantasmas? Esos pequeños gastos silenciosos que al final de mes sí que se notan. Y ya luego, para finalizar, pregunto si llevas un control muy exhaustivo de lo que gastas o quizá eres un poco manirroto. Todo esto lo he extraído de las respuestas que me has ido dando en esta charla. No sé si estás conmigo con estas preguntas.
Sí, sí, o sea, son estupendas y aquí estoy para lo que necesitéis y que pueda responderos y ayudaros. Y me parecen estupendas. Mira, añadiría otra.
¿Oh?
Cuando ahorras, ahorras, ¿qué haces con tu dinero? Esa es también muy interesante.
¿Ahorras qué haces con tu dinero?
Eso,
perfecto.
Esa es muy interesante.
Bueno. Sí, sí, pues mira, pues aquí en tiempo real aquí lo hacemos, en Poniendo las Calles. Marga, gracias por venir al estudio, gracias por ayudarnos a poner las calles. Ahora seguimos interactuando con los oyentes y gracias por las explicaciones que nos has dado. Ha sido un placer, Marga.
Nada, muchísimas gracias a ti, Pulpo, a la COPE
y
a todos los ponedores. Ha sido un placer y nada, aquí me tenéis.
Tú ya también eres ponedora, ¿eh? Ya eres ponedora.
Yo soy súper ponedora.
Gracias, Marga. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es un motivo especial por el que quiero abrir el teléfono porque se nos jubila Antonio Gisbert, un ponedor desde hace un montón de años. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Que te jubilas ya, macho.
Sí, me jubilo, es mi última noche, ya acabamos. Bueno, ya sabes, hemos compartido muchas noches aquí en los búhos de MT.
Yo bajé un día a verte, ¿te acuerdas?
Sí, hemos estado varios días, sí. Alguna vez nos vimos por la rotonda cuando íbamos a alguna incidencia, nos has saludado cuando venías a la radio con el coche y nos hemos visto varias veces, sí.
Sí.
Pulpo, muchas gracias por el cariño que nos has dispensado siempre.
Hombre, yo creo que el cariño también que le dais vosotros a la gente, el servicio nocturno es fundamental para muchas personas y al final te quedas con eso en la
Carlos
vida,
¿no? Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Jornada de reflexión.